semana estoy en el horno, por eso no le voy a decir nada a Diego Fernández, que ya está con nosotros, licenciado en nutrición, que nos va a hablar del cuidado de nuestro cuerpo, y más teniendo en cuenta que se vienen épocas de mucho morfi y mucho alcohol. Y no me digas que no, el que me diga, no, yo me cuido, mentira, porque se vienen las despedidas de año y se viene mucho morfi, ¿eh? Diego, un placer, como siempre, tenerte en el programa. Bueno, épocas de mucho morfi.
Épocas de muchos encuentros, despedida.
Mucha harina.
Mucha harina, es lo más simple, lo más rápido, lo más fácil. Mucho alcohol. Mucho alcohol.
Combinación.
Mucho alcohol, mucho azúcar. Mucho alcohol mezclado con azúcar. Ya estuvimos hablando en los micros anteriores de que las bebidas por ahí más calóricas y las que más repercuten a la hora de ganar grasa son aquellas que tienen mezclada alcohol con azúcar. Por ejemplo, el Fernet, en lo que es Gansia, tragos como el Daiquiri y demás que tienen alto contenido de azúcar y mucho alcohol. Producen una reacción en el cuerpo que hace que todo ese alcohol pase por el hígado junto con el azúcar y se transforme automáticamente en grasa. Entonces, a la hora de elegir alguna bebida, sí, siempre es preferible alguna que no tenga esta combinación y algo que tenga menos contenido de azúcar. Por ejemplo, tengamos en cuenta que la cerveza también es una bebida que tiene alto contenido de hidratos de carbono que se combina con alcohol. Entonces, a la hora de elegir, por ahí las opciones más tranquilas o las que menos afectarían la ganancia de peso vendrían a ser un vino tinto seco, ¿sí? O un champán un poquito seco, ¿sí? No un dulce, sino un seco. El problema con el champán es que generalmente la gente lo toma mezclado con Speed cuando sale.
Y ahí le estás dando el azúcar.
Y ahí le estamos dando el azúcar. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que irlo manejando. Pero otro factor importante es el abuso de la comida y del postre. Generalmente el alcohol no viene
claro,
solo.
Y terminás mezclando sí o sí el azúcar con...
Generalmente viene todo mezclado. Viene con una buena entrada, una buena picada, después un buen plato principal, acompañado con una buena bebida alcohólica y un buen postre.
¿Sí? Che, en el tema del asado, cuando te dan esto que no tienen casi grasa, pero algunos que les gusta la grasa, ¿tiene un impacto muy negativo el tema de esa grasita que te comes con la carne? Sin abusar, te digo que vos te encontrás con un amigo a comer una vez por semana y le entraste a esa grasita que tiene el asado.
Depende cuánto, ¿sí? En realidad tengamos en cuenta que no es un factor que no se pueda consumir. No es mala, ningún alimento es malo por sí solo, ¿sí? El problema es cuando uno abusa de eso. Lo ideal, tengamos en cuenta que no es... Todas las recomendaciones de nutrición no es igual para todo el mundo. Depende de lo que yo esté buscando. Si yo tengo un peso adecuado, estoy sano y suelo hacer actividad física, que yo coma un poquito de grasa en el asado no me va a pasar absolutamente nada. No es malo.
Yo lo que siempre me queda que me dijiste vos, te puede hacer sentir un poquito mal.
Siempre que uno coma cualquier alimento que tenga alto contenido de grasa tarda más en digerirse.
Ahí está.
Y si a eso le sumamos que le agregamos alguna bebida y algo más, y es como que cae más pesado y es más difícil que los jugos gástricos digieran ese alimento.
Y en ese aspecto, vamos a marcar el escenario, que vos sos una persona de comer bien, de cuidarte, de recurrir. Cuando te pasas un poquito es como que también lo sentís un
y el cuerpo
más.
Automáticamente reacciona. Pasa factura y reacciona. A mí me pasó particularmente el sábado que tuve una despedida de año y los alimentos eran todo muy frito, todo muy rico.
Claro, rico, seguro.
Pero yo terminé de comer y me tuve que ir a mi casa a acostarme a dormir, a tomar mucha agua porque me sentía muy pesado, me cayó mal. Uno cuando come muy sano a lo largo de la semana y se encuentra con estos atracones de fin de semana... Y el cuerpo pasa factura.
Ahí está.
Uno se siente enseguida lleno o medio descompuesto. Ya. El cuerpo, cuando se acostumbra a una buena alimentación, después le cuesta salirse de eso. ¿Sí?
Che, Diego, preguntaron por qué. Porque surgió una consulta a partir de que hablamos la otra vez. Yo hablé del jengibre. Porque me habían mandado gente relacionada al incucán. Por eso te lo planteo. Y mandaron como una recomendación. Té para irse a dormir. Habló de uno de los mejores té de jengibre con limón. Y uno se empezó a interiorizar y había sido que está de moda.
Muy de moda.
Todo el mundo recurre al jengibre por el tema del hígado, por el tema de perder de peso, por el tema... ¿Cómo podemos describir este escenario?
Hay muchos alimentos que se ponen de moda y se ponen en auge según la época. Sí, en su momento creo que también existen varios alimentos porque tenemos, por ejemplo... Hoy está muy de auge lo que es las bayas de goji, el jengibre, el té verde, el café verde, el tema de los frutos secos, de la avena, el salvado de avena. O sea, hay muchos alimentos que se están poniendo de moda que son saludables, sí, son alimentos saludables, son alimentos que tienen un alto contenido nutricional o tienen o aportan algún beneficio en lo que es de vitaminas o micronutrientes al organismo. Pero ninguno de estos alimentos son mágicos.
Seguro, eso está bueno.
Si yo tengo una muy mala dieta y tengo un mal estilo de vida, fumo, tomo y no hago actividad física, y creo que por agregar jengibre en el té a la noche me estoy salvando, me estoy pifiando. Sí,
o sea, pero entonces no negás que sé que ayuda un poco.
No niego que tienen contenido de vitaminas y minerales muy importante y son estimulantes, muchas veces mejoran todo lo que es el sistema digestivo, incluso mejoran muchas veces lo que es el sistema inmunológico, como por ejemplo hay un montón de alimentos que como el ajo, sí, hubo una época que estaba muy de moda tomar un ajo en ayunas a la mañana, van surgiendo cosas de investigaciones en las cuales se descubre que pueden mejorar ciertas cosas, pero con su uso cotidiano y acompañado con una muy buena dieta. ¿Sí? Si yo me paso toda la semana tomando alcohol y no haciendo actividad física, no hay que creer que por tomar eso voy a bajar de peso, o que por ponerle un pedazo de jengibre al mate y tomar todo el día eso, me va a ayudar. ¿Sí? Y como todo alimento, sí, no es para todo el mundo. ¿Sí?
Estar atento con eso. Te puede hacer sentir mal en el caso.
Exactamente, hay alimentos.
Vos sabés que el otro día me acordaba de vos porque dentro de esta. Como me interesé, me mandan información. Lo que sí me mandaron, que me acordé de vos terriblemente, fue jugar con. A la mañana, en ayuno, con aceite, pero comerlo así, ¿eh? Aceite de oliva y limón. Y recomendar. Pero vos sabés que esta información viene de gente relacionada a asociaciones de salud, bueno, es que porque me lo manda, ya le mando un beso grande a María del Carmen Poblet, que fue la titular del INCUCAE, Concordia Trasplante, que me manda esta información. Y yo digo, mirá vos, esto me lo decía el nutricionista, le conté, del aceite de oliva y el omega 3. Sí, por eso es, me decía.
Exactamente. Sí, con incorporar, el hecho es, el omega 3 tiene un factor protector, ¿sí? El aceite de oliva tiene omega 9. No omega 3.
Ah, perdón.
El pescado tiene omega 3. Con el omega 9 tiene un factor muy protector y desinflamante.
Sí, omega 9.
Nosotros tenemos una. En todas nuestras células del cuerpo están formadas por una barrera de ácidos grasos. Sí, la membrana de las células está formada por una membrana de ácidos grasos. Esa membrana suele modificarse de acuerdo al consumo de ácidos grasos que tengamos. Sí. Generalmente en Argentina tenemos un alto consumo de omega 6, que proviene principalmente del girasol.
Perfecto.
¿Sí? Y del maíz.
Por eso el aceite que utilizamos.
Exactamente, y generalmente todos los productos industrializados tienen alto contenido de omega 6. Entonces, el consejo nutricional a nivel poblacional es disminuir el consumo de omega 6 y aumentar el consumo de omega 9. Entonces, lo ideal sería dejar de comer ciertos alimentos industrializados y sustituir el aceite de girasol por aceite de oliva. Entonces ahí nosotros estaríamos consumiendo más omega 9. Que el omega 9 tiene un factor desinflamatorio sobre las células del cuerpo.
Sí, hablaba de protección celular, sí, vos sabés que sí, la nota sí.
Entonces nosotros logramos de esta forma de que las células del cuerpo se recuperen más rápido ante un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio, cuando digo proceso inflamatorio, no es solamente un golpe, es una agresión también de algún microbio, es una agresión de algún virus, alguna enfermedad, todo lo que sea que entra,
o sea,
al
que
organismo,
el sistema inmunológico.
Exactamente, todo aquello externo que puede causar un daño al cuerpo desencadena un proceso inflamatorio, ¿sí? Es esto lo que lleva a que los glóbulos blancos ataquen y protejan las células y los tejidos.
Diego, ¿y esas modalidades que recomiendan? Che, tomate una cucharada, porque yo digo, ¿cómo tomo el aceite?
No es necesario.
Ese
es el problema.
Está bien.
Ese es el problema. Inventan estas modalidades de consumo que en realidad no afectan a nada. Si vos directamente en las comidas no consumís, dejás de consumir omega de aceite de girasol y empezás a consumir omega 9, o sea, aceite de oliva, ya estarías teniendo esos beneficios.
Perfecto. No es, ¿sí? No es necesario
clavarte la nariz, exactamente, no es necesario tampoco consumir el ajo en ayuna, como se dice. Si vos empezás a consumir ajo en las comidas, en perfecto, pequeñas cantidades, no es necesario, pero lo consumís a diario, tenés los beneficios, ¿sí? El tema es que la gente toma esto como indicaciones médicas.
Claro,
pero no es así.
No.
Uno tiene que cambiar estilos de vida, incorporar alimentos saludables, dejar de lado los alimentos que no son saludables. Entonces así nosotros logramos un hábito saludable y algo que es perpetuable en el tiempo. ¿Sí? Logramos salud no solamente para el hoy, sino para mañana. Pero cuando nosotros incorporamos hábitos nuevos y dejamos alimentos malos y consumimos alimentos buenos.
Perfecto, perfecto.
¿Sí? Si no se toma, lo tomo una semana, dos semanas, pero no lo hago todavía. Porque,
sí.
O sea, te lo bancas un tiempo, pero no. Es lo mismo que pasa con ciertas dietas extremas que son insostenibles en el tiempo.
Claro, no la aguantás.
¿Sí? No la aguantás porque no generás un hábito saludable. ¿Sí?
Casi generás un sufrimiento.
Y sí, porque la terminás sufriendo. La terminás sufriendo porque, a ver, después llega un momento en que no lo podés sostener. Sí, hay. O sea, hay dietas que son específicas, por ejemplo, cuando viene un paciente que está muy mal, y sí, lo tenés que dar.
Prohibís esto,
sacar
hay que probar
una cosa definitivamente hasta que esa persona se mejore y esté mejor, y bueno, después se lo agrega en pequeñas cantidades. ¿Sí?
Seguro.
Pero, por ejemplo, no puedo decir a una persona, no puedes tomar alcohol de acá hasta que toda la vida. No, cuando viene una persona muy complicada, y es al principio. Por ejemplo, una persona que tenga gastritis, le sacas todo lo que sea frito, ajo, todo lo que sea tostado, todo lo que provoca irritación en la mucosa gástrica, ¿para qué? Para que esa mucosa pueda estar tranquila y se genere, y se regenere y se cure. Una vez que esa mucosa está curada, y puede ir incorporando de a poco los alimentos. Con todo es así. Una persona lentamente después puede ir comiendo otras cosas.
Perfecto.
Pero el tema es después cuidar cuánto y no volver para atrás.
Igualmente, yo en esta nota que te digo que me acordaba de vos también apuntaba esto. Decía, bueno, si vos no querés tomar, porque recomendaba poner el té 3 veces por semana. Pero en todas, ¿saben qué coincidían? En el vaso de agua al acostarse.
El vaso de agua antes de dormir y el vaso de agua al despertarse es indispensable. A ver, el cuerpo necesita el agua, somos casi 70% agua, necesitamos agua.
Tenemos que estar más atentos en estas épocas de calor.
Totalmente, más que nada no solamente por el calor, sino por estamos en un área de mucha humedad y eso intensifica la transpiración y la pérdida de líquidos. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros, si bien no tomamos mucha agua en sí, en nuestra sociedad, consumimos mucho mate y consumimos infusiones. Sí hay que entender de que nada reemplaza el agua. Un jugo no es agua, el mate no es agua, el té no es agua, las bebidas saborizadas o las estas gasificadas nada de eso es agua. Uno tiene que tomar agua. Yo pido mínimo que uno tome un vaso de agua cuando se despierta, un vaso de agua con el almuerzo, uno con la cena y uno cuando se va a dormir. Un litro de agua y el resto lo compensamos con el mate, con todo lo otro. ¿Sí? Pero tratar de hacer incorporar más agua y estar más atentos principalmente con las personas mayores y con los niños. ¿Sí? Generalmente los niños y las personas mayores tienen no toman tanta agua y tienen no tienen la sensación de ser tan agudizada como nosotros. Entonces por ahí es aconsejable, si tenemos una persona mayor en casa, estar pendientes, es decirle toma agua. Y si tenemos niños, también incentivar que toman agua. Si bien, más que nada, cuando los niños están muy acostumbrados a tomar bebidas dulces, gaseosas o jugos, es muy difícil que tomen agua.
¿Sabes lo que te voy a preguntar? Que nos des recomendaciones, porque vos siempre nos hablás de organizarlo, de ser organizado con la comida. Pero empieza a haber temperaturas importantes. ¿Cómo te manejas con el tema de mantener comidas hechas o no hechas, pero jugar con la heladera, con el freezer, con estas cuestiones que uno dice es peligroso, no es peligroso? Pablito, con todo el ejemplo, hoy hablamos, ¿no? Que el padre dice la heladera le hace perder gusto y deja el bife de las 12 del mediodía a las 12 de la noche afuera con un repasador. Entonces voy a decir, medio peligroso, ¿no?
Uy.
¿Viste? Ahí lo está escuchando el año, le mandamos saludos.
Sí,
jugar con esto.
Son épocas de mucho calor. Y las intoxicaciones alimentarias están muy muy a la orden del día. Sí, cuando hace calor es más rápido, se generan bacterias mucho más rápido sobre los alimentos. Muchas veces uno no termina intoxicado con vómitos en la cama, pero sí tiene, por ejemplo, pequeñas diarreas o va más flojos al baño y no tenés idea por qué. ¿Sí? Eso generalmente se origina por algún microorganismo que se ha generado en el alimento. Ningún alimento tendría que pasar más de 2 horas fuera de la heladera.
Ni crudo ni cocido.
Ni crudo ni cocido.
Perfecto.
Mucho menos cocido.
Un año padre.
¿Sí? Entonces,
o sea, no sé cómo decírselo.
Yo cocino un alimento, lo primero que hago es, o si no lo como enseguida, termino de lo que sobra, enseguida tiene que ir a la heladera.
Uh-huh.
Es mentira que tengo que esperar afuera que se enfríe para después guardarlo en la heladera. ¿Sí? Uno puede directamente, termino de cocinarlo, puedo guardarlo enseguida en la heladera. Si hay cierta gente dice, no, pero le va a hacer mal a la heladera, prefiero que le haga mal a la heladera y no a mí. La heladera no, es para eso, ¿sí? O sea, yo termino de cocinar, puedo dejar un rato que esté en tibia, ¿sí? Y guardarlo en la heladera. Pero generalmente ningún alimento tiene que pasar más de 2 horas fuera de la heladera.
Che, y en ese juego de si lo tengo frisado y lo bajo.
Es lo ideal. Si ¿sí? Yo tengo frisada una carne, la voy a consumir mañana, la saco el día anterior, la pongo en la heladera y la consumo de la heladera al fuego.
Perfecto.
No sirve sacar de la heladera afuera y que pase un día entero afuera de la heladera. ¿Por qué? Porque la parte exterior de la carne, por ejemplo, del alimento, se va a descongelar mucho más rápido que el centro. Entonces la parte exterior va a generar microorganismos, bacterias mucho más rápido que el centro. ¿Sí? Entonces va a quedar más expuesta.
Y en la frase, famosa frase, el fuego mata todo.
El fuego mata todo, pero hay que tener dos cuestiones. Primero, temperatura y tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo cocino algo y no lo cocino el tiempo suficiente, puede generar todavía bacterias, ¿sí? O por ejemplo, si yo lo tengo mucho tiempo, pero no en el calor adecuado, puede ser que no se maten esas bacterias. Y otra cosa que hay que tener cuidado es también con la comida recalentada, también. Para recalentar un alimento tengo que lograr que ese alimento llegue a una buena temperatura y que se mantenga por un buen tiempo expuesto al fuego para matar esos organismos.
Pero en el tema de la recalentada, ¿alguno te dice yo no recaliento, me cae mal? ¿Hay algo de eso?
Y depende de qué alimento seas. Hay alimentos que suelen contaminarse o fermentarse mucho más rápido. ¿Sí? Por ahí la carne suele aguantar bastante si el frío de la heladera es bueno. Yo, por ejemplo, un alimento cocido o preparado, entre 3, 4 y hasta 5 días puede llegar a aguantar. Lo ideal sería que sean no más de 3 o 4 días, ¿sí? En frío de la heladera.
Frío de la heladera, más vale.
¿Sí? Y si me llevo, el consejo sería, si yo me llevo a olvidar algún alimento fuera de la heladera, más de 2 horas, y no sé si sería lo correcto guardarlo y después consumirlo.
Ahí está para Naño. No, Naño, ¿cómo puede ser que le hace perder el gusto? No, eso no.
No, si está bien envuelto, no pierde el sabor.
Ahí está. Brillante como siempre, Diego.
Un placer.
Bueno, recontramos 15 días lo que va a ser el cierre. Obviamente ahí con consejos puntuales para la fiesta, con consejos puntuales y también balance del año. Vamos a apelar también a la parte particular de Diego, a su vida, para hacer balances de año, ¿no? Porque cerramos el año. Así que nos reencontramos en 15 días, Diego.
Nos reencontramos dentro de 15 días con el pan dulce y el champán abajo.
Perfecto, vamos a acordar ahora seguro, ¿eh? Pablito, música tante, ya está con nosotros el presidente de la Comisión Municipal de Box. Hablamos del Mono Krumpli, Sergio Krumpli mejor, alias el Mono, como se usa en el boxeo. Así que música tante y seguimos con más mañana del sur.